vamos a hablar de pintura, vamos a hablar de ese ciclo de encuentros con que puso en marcha el Museo de Bellas Artes y que arrancó con Muer, continuó con Paco Cánovas y que ahora se cierra con Ángel Mateo Charris. Tres artistas, o cuatro en este caso, teniendo en cuenta que Muer son dos, muy diversos, muy distintos, que bueno, pues querían o quería el ciclo que acercasen su manera de trabajar y su forma de entender la pintura a todos aquellos que quisieran ir hasta allá. Por eso el formato, ya sabéis, es una charla primero y unas cuantas piezas, dos, tres piezas, cuatro piezas según los casos, que se pueden ver durante un tiempo en el MUBA. Mañana en la charla a las 8 de Ángel Mateo Charris con su obra que se podrá ver hasta el próximo 19 de junio. Ángel, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues hemos hablado poco tiempo dos veces y eso sí, es sí. Buena señal, es señal de que las cosas andan ahí. Hablábamos de Cantón, que se puede ver en Bambara y en el Palacio Molina en Cartagena, que me imagino ahora funciona muy bien, ¿no?
Bueno, sí, parece que está yendo gente y está gustando y eso.
La idea era muy original, ya la comentamos en su momento, y ahora es algo menos ambicioso, pero tiene su curiosidad por la manera de intentar acercar la pintura a la gente, o el concepto, ¿no?, de lo que uno hace, que a veces me imagino debe ser muy complicado para un pintor explicar lo que hace a la gente, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. De hecho, yo creo que hablaremos de todo menos de pintura, porque es de lo que no se puede hablar. Hablaremos de lo que hay antes, lo que hay después y lo que hay alrededor, pero la pintura en sí es otra cosa, hay que experimentar un poco más que hablar de ella.
Bueno, tus referencias que aparecen constantemente del pop o incluso de Hollywood y tal, pues a veces son o pueden llegar a ser una manera de acercar, de que el espectador le pierda, digamos, o el no iniciado, ¿no?, le pierda un poco el miedo a la pintura porque reconoce determinados iconos y dice, bueno, esto me suena, ¿no?, y me acerco ya a ver lo que hay.
Sí, es un poco utilizar nuestros códigos culturales, digamos, los elementos que conocemos. O sea, en otra época igual usaban más la mitología o cierto tipo de elementos porque era lo que conocían, lo que estudiaban, y yo creo que los medios de comunicación y los elementos de la cultura popular es el tipo de código que conocemos ahora, y por eso me gusta introducirlos para, a través de ellos, hablar de otras cosas.
Uh-huh. ¿Y de los viajes?
Sí, de los viajes y de los viajes interiores, que casi son mucho más interesantes que los otros.
A veces lo que ocurre es que para viajar, para hacer un viaje interior, uno tiene que hacer un exterior previamente. No siempre, ¿no?, pero a veces ayuda.
Sí, sobre todo por el hecho de verte tú como otro, ¿no?, como cambiarte de escenario, y yo creo que te cambian también la forma de ver las cosas y ver las cosas desde otros puntos de vista. Casi eso, para eso está bien, no solo para descubrir cosas nuevas y otros puntos de vista, sino para verte tú mismo en otra situación.
Hablamos de la iconografía más reciente, digamos, la más moderna o más relacionada con el folclore hollywoodiense que nos llega a todos, pero hay otra iconografía más propia, más autóctona y que también o tampoco te es ajena, ¿no?, como es el caso de los cuentos o incluso la picaresca, ¿no?, nuestra picaresca, la picaresca española de Cervantes a Quevedo, ¿no?, pasando por Lazarillo.
Sí, sí. La verdad es que sí, igual yo no me había dado tanto cuenta, porque me estás hablando de un texto pequeñito que sale ahí en el catálogo en el texto introductorio, que es precisamente es una cosa que publicó un periodista canadiense, con lo cual es como verlo desde otro sitio, y he querido ponerlo porque como te hacen ver cosas tuyas que no la crítica muchas veces lo que hace es repetir lo que han dicho otros críticos anteriores, y sí, imagino que esa forma de entender la vida y el arte de la literatura nuestra, de la sátira y lo grotesco, y eso también se queda reflejado en mi pintura.
Hablabas de bueno, mañana hablaremos de todo menos de pintura, del antes, de después. ¿Cómo es Charris antes de abordar una obra? ¿Qué es lo que hace? ¿Hay un rito? ¿Hay una? No digo inmediatamente antes, pero bueno, ¿cómo es la llamada aquella de las musas que decían los cursis? Y ¿cómo es el después también, ¿no?, cuando uno ha terminado?
Bueno, pues que es que casi para mí lo más importante es el proceso inicial, digamos, lo de crear la maraña esa que luego va a ser la obra de arte. No se trata solo de ponerse a pintar delante de un lienzo en blanco. Para mí es muy importante el trabajo de preparación, de de una exposición o de una obra, o sea, buscar elementos, encontrar sentido a las capas de contenido que suelo usar, y digamos que lo tengo casi construido mentalmente y antes de ponerme a él. Y lo que pasa es que luego hay sorpresas en el camino, pero para mí casi me interesa mucho más el proceso previo.
¿Y es de esos artistas que cuando acaban un cuadro son remisos a, no digo a mirarlo, pero sí a contemplarlo detenidamente?
Sí, un poco sí. La verdad es que es un cierto alivio. Cuando se vuelve a vaciar el estudio, cuando se te queda vacío tener de nuevo y las paredes blancas, es como que te quedas aliviado. Porque nunca puedes conseguir lo que quieres, con lo cual siempre son fallos lo que presentas realmente. Aunque le tengas más cariño o menos y ahí hayas metido mucho de ti, pero lo importante es como que son huellas de un proceso casi.
Ya, pero no suele ser absolutamente perfeccionista, ¿no? Porque está bien que uno nunca esté satisfecho con su trabajo, pero decías casi lo que presento no son fallos, ¿no? Bueno.
Pues yo creo que casi siempre, no sé.
¿Sí?
Lo veo así, o sea que...
Bueno,
ya, no, hay gente que le gusta más lo que hace. A mí no es que me gusta hacerlo, pero no es tanto resultado, o sea, no... Lo veo como si nunca llega a ser lo que yo quiero que sea. O sea, uh-huh. que en ese sentido lo que digo fallo.
No, yo te entiendo perfectamente. Yo pienso un poco también así, ¿no? Yo creo que nunca uno termina de hacer exactamente la cosa como mejor sabe o como mejor puede. Al final las hace, pero quizá el resultado óptimo es difícil de conseguir, por no decir imposible. ¿Qué piezas has elegido para que la gente pueda acercarse a tu obra?
He elegido tres piezas de formato, bueno, hay un 2x2, un 2x1.50 y una más, 1.50x1.50, solo tres, pero vamos. Una de ellas es un poco un anticipo de lo que se va a ver luego en la conservera, no sé si en verano o después de verano, en el ciclo nuevo expositivo, que es una exposición que voy a hacer con Gonzalo Sicre. Y quería adelantar un poco, este en concreto, esta pieza seguramente no esté, pero sí que forma parte de todo el ciclo de la exposición y quería presentar como un adelanto. Y además he ido siguiendo un poco los pasos para que la gente pueda ver, los he ido, digamos, tomando fotos y siguiendo los pasos así para poder explicarlo un poco mañana, para que se vea cómo funciona el camino de hacer una obra para mí.
Bueno, pones con Gonzalo, que no es la primera vez, ¿no? Pues sois compañeros de viaje ya desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, somos muy amigos y tal, y de hecho, bueno, solo hemos hecho una exposición así juntos, aparte de alguna colectiva que no hayamos podido tropezar y tal, pero realmente sí, los conocíamos hace muchísimos años y hemos hecho muchos viajes juntos y tal, pero hicimos una exposición junta que era en torno a la figura de Edward Hopper y sí. Cape Cod y Cabo de Palos y algo así parecido, pero con otro faro y con otro sitio, donde lo que vamos a hacer ahora para la conservera, un proyecto paralelo.
Bueno, últimamente que has expuesto en diversos lugares del mundo, se te cita en las revistas especializadas más importantes y bueno, todo el mundo, nadie es ajeno, nadie que conozca el mundo de la pintura un poco es ajeno al éxito, a pesar de esos intentos fallidos que tú decías de tu trabajo. Hay algunos trabajos también que te han encargado, a mí me llaman mucho la atención cuando te han encargado ilustrar, ¿no? Ilustrar algún texto, algún clásico para alguna edición especial. Recuerdo hay uno, me parece que de Círculo de Lectores de Galaxia Gutenberg, que es El Corazón de las Tinieblas de Conrad, que está ilustrado por ti. A mí me parece una sucesión de aciertos esa serie de obras a la hora de aparejarlas al texto. ¿Se trabaja mejor, peor, más condicionado cuando uno está trabajando para, de alguna manera, subordinando esa imagen a un texto?
Pues es un poco, a mí sí me gusta, o sea, es como que te obliga a fijarte en cosas que igual tú, por tu propia dinámica, no te hubieras fijado, con lo cual es como que te plantean retos, y eso siempre está bien. En este caso, ya más yo soy aficionado a los libros y a la ilustración en sí también, con lo cual era como devolver casi, yo tomo mucho de los ilustradores, con lo cual era como devolver un poco al terreno, digamos, o al género. Y sí que me gustan los encargos, a veces me proponen las cosas más extrañas, pero sí, yo creo que te hacen ponerte eso en una situación que el cerebro funciona de otra forma, no es lo que tú... Normalmente tú eres tu cliente, digamos que este es como resolver un problema, que es lo que en realidad es cada obra, cada cuadro.
Pues el proceso creativo, sobre todo la previa a abordar la obra sobre el lienzo, mañana para clausurar estos encuentros con autores en el MUBAN de Murcia, son tres obras de gran formato las que va a mostrar Ángel Mateo Charris, y una charla sobre todo, ya digo, en relación a ese paso previo, ¿no?, para ponerse a trabajar, y adelanto de lo que se podrá ver posteriormente en la conservación. Verán una exposición junto con Gonzalo Sicre. Mañana, como digo, a las 8 de la tarde es la hora de la charla, y las obras se podrán ver hasta el próximo 19 de junio para cerrar este ciclo del Museo de Bellas Artes de Murcia. Ángel, pues ha sido un placer una vez más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos querido contar tu trabajo.
A mí también, muchas gracias.
Gracias y buenas noches.
Vale,
un saludo.